Pues efectivamente, como les decíamos, no es de extrañar, evidentemente, que esté con nosotros ya el profesor Molero. Le recordamos el título, es hablamos de contaminación, por supuesto, pero vamos a hablar de incineración de residuos sólidos urbanos con recuperación energética. Profesor Molero, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y como de costumbre, además últimamente aquí delante de estos micrófonos nos vemos mucho.
Sí, exactamente, la semana pasada, concretamente.
Bueno, profesor Molero, vamos, luego nos quedaremos cortos de tiempo, pero casi por empezar, yo creo que habría que refrescar o recordar o situar correctamente la terminología que vamos a emplear, que usted va a repetir. ¿Qué son los residuos? También habría que preguntar cuál es su origen. Y bueno, esos residuos, ¿cómo los clasifican ustedes?
Muy bien. Pues sí, es un término que realmente, aunque estamos tan acostumbrados, como ocurre con otros muchos términos, a utilizar, sin embargo, en muchos casos, resultan difícil de definir, ¿no? Bueno, pues según la OCDE, un residuo es todo producto material no deseado que se origina como consecuencia de cualquier actividad o proceso productivo y que no alcanza ningún valor económico. Esto puede ser debido a dos causas, fundamentalmente, que no existe tecnología ni mercado para su posible uso, o bien, como ocurre en muchos otros casos, de que, dada la dispersión, pues resulta económicamente inviable su utilización. Sea el caso, por ejemplo, de los residuos agrícolas, que tienen, como sabemos todos, un potencial calorífico bastante interesante, sin embargo, pues resulta mucho más caro su recogida que su posible aprovechamiento. O otro caso que ya quizás se está resolviendo es el problema de los neumáticos de automóviles, que también por la dispersión, pues en muchos casos, lógicamente, todo posible contenido energético o el posible reciclado de estos productos, pues resulta difícil. De todas formas, concretamente, el problema de los residuos no solamente en la definición en sí, sino, digamos que uno de los problemas que tiene la humanidad pendiente para el siglo venidero, pues es precisamente cómo eliminar o gestionar la ingente cantidad de estos residuos que continuamente se van produciendo. Es debido concretamente al enorme desarrollo tecnológico y también debido al aumento de población habido en la Tierra durante pues prácticamente la última parte del siglo. Por tanto, esto es un problema bastante grave, digamos, y que tendremos que resolver de alguna manera de cara al próximo siglo, al próximo milenio. Afortunadamente, de tal manera, pues se está imponiendo una concienciación a nivel individual y social sobre qué hacer con todos estos residuos. Y obviamente, pues se pretende pues implantar nuevas tecnologías que produzcan menos residuos, lo que se conoce como minimizar la producción de residuos, o bien utilizar en ciertos procesos pues otros productos que también minimicen la producción de estos residuos. Una tercera vía sería pues también muy en boga, digamos, y que está en los medios de comunicación, es el posible clasificación de los residuos para su reciclado y posterior aprovechamiento. En cuanto a la clasificación, bueno, pues existen numerosos tipos de clasificaciones, y quizá las más empleadas son aquellas que se basan en su origen. Y así podemos decir que según este, pues se clasifican residuos urbanos, que es fundamentalmente lo que vamos a tratar en esta charla. Otro tipo de residuos importantes son los residuos industriales, otro los residuos agrícolas y ganaderos. Una parte importante también, por su peligrosidad, son los residuos radiactivos. Y también un grupo que serían pues una especie de cajón desastre, serían lo que llamamos residuos especiales, como serían los residuos de tipo hospitalario, los residuos de la construcción, los residuos del aprovechamiento del petróleo, en fin, una serie de otros tipos de materiales, que obviamente lo que habría que intentar siempre pues ver la posibilidad de aprovechamiento de estos residuos, es decir, transformar, digamos, por así decirlo, un residuo en al menos un subproducto que pueda tener una aplicación posterior en otro tipo de procesos.
El profesor Molero, tal como lo ha dicho, efectivamente, y ha aludido usted a los medios de comunicación, ahí está el problema, ahí está el gran problema. Y hablando de los problemas más cercanos, y usted los ha estado clasificando, el que afecta a, pues yo creo que a la mayor parte de la población, centrándonos en esos residuos sólidos urbanos, Bueno, pues, cómo están hechos y aunque a lo mejor en la radio dar las cifras es un poco pesado, pero bueno, ¿cuál es la magnitud del problema?
Exactamente. Bueno, pues la magnitud del problema es como sabemos, es grande y en continuo aumento. Que voy a intentar, como dice, dar pocas cifras, porque si no, pues por la radio siempre es difícil de retener. Bueno, pues diremos que ya en la ley de residuos del 1998, que se ha publicado pues a finales del siglo pasado, del año pasado, pues se definían los residuos sólidos urbanos como los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en anteriores lugares o actividades. Bueno, esta es una definición un poco técnica. Realmente el término de residuos urbanos abarca no solamente los residuos de tipo domiciliario, lo que conocemos corrientemente como basuras, y abarca otros tipos de residuos que serían, por ejemplo, los procedentes, como se indica en la definición, los procedentes de la limpieza, por ejemplo, de las ciudades, de los jardines, tipo de animales muertos, residuos de escombros, etcétera. Todo esto engloba lo que llamamos residuos urbanos, sólidos urbanos. Es evidente que, como digo, el término de que consideramos como más restrictivo es el término de residuos producidos en los domicilios y que es lo que conocemos como basuras. Bien, en cuanto un poco de la composición, pues por supuesto, por la composición depende mucho del nivel de desarrollo de los países y lógicamente varía también bastante de una ciudad, por ejemplo, al campo, porque es evidente que las maneras y los sistemas de utilización y aprovechamiento de estos residuos es diferente. De una manera general, podemos decir, para no dar muchos datos, es que, por ejemplo, España, definido como kilogramos persona día, pues se oscila entre 1,1 y 1,6 kilos persona día los residuos sólidos urbanos que podemos asignar. Los niveles en Europa son similares, quizá un poquito más altos, sobre todo en los países más desarrollados como Alemania e Inglaterra, y son mucho mayores, por ejemplo, en Estados Unidos, que oscilan entre 2 y 2,9 kilogramos persona día. Por el contrario, por ejemplo, en los países subdesarrollados, pues digamos, existe un mayor aprovechamiento, digamos, integral de estos residuos y cae a valores de 0,3 a 0,6. Todo esto implica que, para no dar más datos, de que se puede estimar que la producción de residuos diarios oscila entre 5 y 9 millones de toneladas día de residuos, lo cual da una idea de la magnitud del problema. La composición, bueno, pues la composición es muy variada. Normalmente, pues también depende fundamentalmente, como en el caso de la tasa de producción, del nivel de desarrollo, de los hábitos de consumo, del día de la semana incluso, y de la semana del año. Por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, en las fiestas de Pascua siempre pues se incrementa notablemente el volumen y la cantidad de residuos. Pero podemos decir de una manera general que el contenido, o sea, la composición media de los residuos, pues oscila pues alrededor del 50% de materia orgánica y un 20% de papel, que son los componentes mayoritarios, y luego después, en cantidades mayores, aunque creciendo, se encuentran pues el plástico alrededor del 7% y materiales inertes pues alrededor del 6%. Luego después pues otros materiales como metales y otros productos inorgánicos pues también pueden acompañar a esas cantidades que he dicho. Desde el punto de vista de su aprovechamiento energético, nos interesan, por supuesto, los residuos que contengan materia orgánica que pueda ser quemada, es decir, que sea combustible. En este sentido, podemos decir que el contenido energético medio, definido como el poder calorífico medio del residuo, pues oscila pues alrededor entre 2.000 y 4.000 kilojulios por kilogramo de residuo sólido urbano.
Desde luego, lo que sí le agradezco es la aproximación al problema, incluso con las cifras, porque mientras usted estaba hablando, yo estaba realizando una sencilla operación, que era multiplicar ese kilo y medio que usted decía de residuo por persona y día, y lo multiplicaba por unos 20 millones de personas que podemos estar en España, en lo que llamamos ciudades o pueblos de más de una determinada cantidad de habitantes. Me salen 300 millones de kilos.
Sí, exactamente.
Eso habría que matizarlo, ¿no?
Exactamente, pero es que incluso no es más, es que no son 20 millones, ya el valor de kilogramos es por habitante, independiente de lógicamente, decir, todas las personas. Y en España, pues somos alrededor de 39, 40 millones, pues es ya multiplicado. Multiplicando es el valor sería multiplicar, prácticamente duplicar el valor que.
Qué barbaridad. Esa es la magnitud del problema. Sí. Antes hablaba usted en la primera pregunta, mencionaba usted la palabra gestión, o sea, sí. ¿Qué se hace con los residuos? Bueno, los residuos, en principio, también usted hablaba de transformarlos o eliminarlos. Sí. ¿Cuáles son las formas de esa gestión para la eliminación de residuos?
Bueno, pues en el sentido de postgestión, pues todas las operaciones tendentes a eliminar de una manera controlada pues estos residuos. Y abarca no solamente el proceso de eliminación en sí, sino el proceso de recogida, transporte hasta la estación de transferencia o transporte hasta el vertedero donde se vaya a tratar, y luego, fundamentalmente, el proceso de eliminación propiamente dicho. Refiriéndose concretamente al caso de la eliminación, pues las formas de eliminarlo las podemos concretar en las siguientes. En primer lugar, vertedero incontrolado, que significaría simplemente por lo que se ha hecho hasta la pasada década, es decir, simplemente pues abandonar esos residuos en el campo, y normalmente, como todos sabemos, cuando pasamos por alguna carretera, próxima a una carretera para que resultase más barato, y sabíamos siempre pues esos humos molestos que se estaban produciendo como consecuencia de la autoinflamación que podía producirse como consecuencia de el contenido en materia orgánica. Afortunadamente, esos en España, concretamente los vertederos incontrolados, que se llamaban así, prácticamente pues están desapareciendo. Y lo que sí se utiliza es una manera de gestión, que es el vertedero controlado, que en otra ocasión hablaremos de él. Otra manera de gestión, de eliminación de esos residuos, sería, pues obviamente, pues una posible clasificación para su valoración de las fracciones que lo forman, es decir, lo que conocemos como recuperación para reciclaje o reutilización de esos materiales. Una tercera forma de gestión sería precisamente la incineración, que quizás se nos va yendo el tiempo, es un tema tan amplio que nos vamos quedando. Pero bueno, supongo que por lo menos daremos unas líneas generales del proceso en sí. Y luego después, pues otro método menos utilizado, como puede ser la pirólisis. Esas serían las formas, de una manera así resumida, las formas de gestión para eliminación de estos residuos.
Centrándonos, si le parece, profesor Molero, bueno, luchando ya contra el tiempo, centrándonos en lo que era el título de nuestro programa, está de moda y las incineradoras en todas las ciudades levantan oleadas de comentarios, de críticas, y en fin, es una realidad que ahí está. Hablando ya de incineración, técnicamente, ¿en qué consiste el proceso? ¿Cómo se controla?
Sí, bueno, el proceso de incineración pues consiste en la combustión con exceso de oxígeno de la materia orgánica contenida en el residuo, de una manera simple. Básicamente, una instalación de incineración con recuperación energética constaría de los siguientes bloques o módulos. En primer lugar, el horno de combustión, que es, digamos, el alma en donde se produce el proceso propiamente dicho. Un segundo bloque, que sería el bloque de aprovechamiento energético de la energía producida en el proceso. Y un tercer bloque importantísimo, que abordaremos después al tratar los problemas medioambientales, es los sistemas de depuración de los gases producidos como consecuencia del proceso de incineración. Los factores que gobiernan el proceso son, entre otros, en primer lugar, la potencia calorífica del residuo, que, como hemos dicho anteriormente, pues oscila o debe oscilar para que sea eficaz entre 2.000 y 4.000 kilojulios por kilogramo. También son factores muy interesantes a tener en cuenta la temperatura de combustión, puesto que ello va a condicionar los productos que se van a producir, el tiempo de residencia, que consiste en el tiempo que permanece en el horno los residuos hasta que se queman totalmente, y también, muy importante, la relación aire-residuo, con el fin de que la combustión sea completa.
Profesor Molero, ¿le importa que aplacemos el final de esta conversación, de este tema?
Sí, es obviamente.
El tiempo se nos ha echado encima, pero usted ha anunciado problemas medioambientales, problemas de rendimientos, problemas de calidad del sistema. ¿Le parece que quedemos para el próximo 6 de abril y acabemos este tema debidamente?
Pues estupendamente, encantado. Sí, porque son además problemas muy importantes.
Claro. Lo único que puedo hacer es pedirle perdón, profesor Molero, como de costumbre, y quedar con usted para esos próximos minutos en donde remate usted la trascendencia y la importancia del problema de la incineración dentro de lo que es la eliminación de residuos.
Vale, muchas gracias.
Profesor Molero, gracias y perdón otra vez.
Gracias.